11 de la noche en París, un BGM, te están escuchando Radio Francia Internacional. Charlie Amado está en los controles y estos son los titulares del martes 6 de mayo.
Hugo Passarello Luna.
Omán, media tregua entre hutíes y Estados Unidos, lo que pone fin a los bombardeos de Washington a Yemen y los ataques contra barcos estadounidenses en el Mar Rojo, y acuerdo que marca un giro clave desde la guerra en Gaza, pero sin mención de Israel. Alemania tiene nuevo canciller, el conservador Friedrich Merz fue elegido en segunda vuelta parlamentaria tras una derrota inédita en el primer intento que dejó a su coalición tambaleando desde el arranque. Recta final para elegir Papa, los cardenales ya están aislados en sus residencias en el Vaticano en la última noche antes del inicio del cónclave este miércoles por la tarde en la Capilla Sixtina. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. En un cambio importante en la guerra en Gaza, Estados Unidos anunció que dejaba de bombardear a los rebeldes hutíes en Yemen tras un acuerdo para que el grupo que está alineado con Irán cese los ataques contra barcos en el Mar Rojo. Acuerdo mediado por Omán, según anunció ese país, así lo cuenta Asbel López.
El anuncio de alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos que hicieron las autoridades de Omán llegó poco después de los ataques aéreos israelíes que durante dos días han arrasado con el aeropuerto internacional de Sanaa, la capital yemení. Los hutíes, que afirman actuar en solidaridad con los palestinos, han reivindicado decenas de ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Además, han multiplicado las ofensivas contra barcos que consideran vinculados a Israel en el Mar Rojo, una vía clave para el comercio mundial. Como represalia, Estados Unidos lanzó una serie de bombardeos contra posiciones hutíes en Yemen desde enero de 2024 durante la administración Biden. Los ataques se intensificaron bajo el gobierno de Trump. Según el mediador omaní, el alto el fuego busca garantizar la libertad de navegación y la fluidez del comercio marítimo internacional.
El comunicado de Omán no menciona si los hutíes habían aceptado detener los ataques contra Israel, pero el líder de los rebeldes dijo este martes que esos ataques continuarán. Justamente donde todavía no se logra un cese al fuego es en Gaza. Allí un plan israelí para ampliar la ofensiva militar y tomar el enclave palestino genera alarma en la región. Tras 19 meses de bombardeo, los palestinos se enfrentan a una crisis humanitaria y las familias de rehenes temen que la tregua se aleje aún más. Y la actitud errática de Trump no ayuda, según explica a RFI el responsable internacional del partido de izquierda israelí, Meretz, Darío Teitelbaum.
Yo espero que la gestión de Trump, independientemente si me gusta o no, sea exitosa. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa gestión? Porque todavía no queda clara. Un día declara una cosa, otro día declara otra. Ayer dijo que quiere terminar con el hambre en la Franja de Gaza. Anteayer dijo que quiere hacer una playa privada en las costas de la Franja. Quiere decir que es medio errático el asunto. Como ciudadano, yo quiero la seguridad de Israel, pero también la entereza ética moral de Israel y del pueblo judío. Y tengo más que la sensación que en ese sentido el camino que propone Netanyahu y su gobierno de recomenzar de cierta manera esta guerra, incluso llamándola con un nombre diferente, no aportan a ningún desarrollo positivo, no ahora y no en el futuro.
Agregar de que Trump anunció el cierre de la oficina de Estados Unidos para asuntos palestinos en Jerusalén, una medida que simboliza el apoyo de Washington a Israel. Este martes también al menos 18 personas murieron, incluidos niños, cuando una escuela que albergaba desplazados fue alcanzada por bombardeos israelíes, según cifras del Hospital Al-Aqsa. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Katja Kallas, le dijo a su par israelí en una comunicación telefónica que la situación humanitaria en Gaza es insostenible. Unión Europea que también este martes dijo que va a poner fin a las importaciones de gas ruso antes de finales de 2027 para cortar una fuente clave de ingresos que, según la Comisión Europea, sigue financiando la guerra de Putin contra Ucrania. Así lo explica desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Según los planes de Bruselas, los países europeos dejarán de importar gas ruso en 2027, aunque una parte de los contratos expiran ya este año y no se podrán renovar. También afectará las compras de gas natural licuado de Rusia, que no solo se sigue importando, sino que ha aumentado el volumen de compra en el último año. Por ello, Bruselas pide que se diversifique su importación cuanto antes, algo que podría beneficiar especialmente a Estados Unidos, más aún en plena negociación arancelaria, aunque algunos países han advertido que no se debería caer en el mismo error y depender ahora de Washington. También deberán desaparecer las compras de petróleo, que en la práctica solo adquiere Hungría y Eslovaquia. Y finalmente, el uranio necesario para las centrales nucleares, en que se deberá confiar en otros mercados. Antes de que acabe el año, los países enviarán sus planes a Bruselas sobre cómo esperan reducir a cero su dependencia de Rusia. Bruselas tenía como asignatura pendiente el cierre total de la energía rusa, a la que solo el año pasado pagó 23.000 millones de euros. Pero es una incógnita si el anuncio tendrá repercusiones en las negociaciones de paz y hasta qué punto los países apoyarán el plan ante las dificultades de abastecerse de energía barata. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Seguimos en Europa, donde el líder conservador Friedrich Merz logró este martes convertirse en el próximo canciller de Alemania, desatando aplausos y un visible alivio en el Parlamento tras una derrota histórica en la primera vuelta que puso en riesgo las promesas de estabilidad del nuevo gobierno. Así lo contaba a Danae Rivadeneira en nuestros estudios Juan Cascón.
El resultado desfavorable de la primera votación sorprendió al propio Merz. Tras la segunda vuelta lo hemos visto esta vez más satisfecho, pero el nuevo canciller, el décimo de la historia del país, sabe que en su mandato se vienen curvas. El golpe de esta mañana demuestra fragilidad dentro de la coalición formada entre conservadores y socialdemócratas, una inestabilidad que Merz va a tener que compaginar con varios retos dentro y fuera de Alemania, que es, no olvidemos, la primera potencia económica europea.
Y Juan, ¿cuáles son esos retos justamente?
Según el pacto de coalición, el objetivo es relanzar la economía y limitar la inmigración. Merz quiere reducir los impuestos, la burocracia y el número de funcionarios del Estado, flexibilizar el mercado laboral y limitar las ayudas sociales, pero también reformar y rearmar el ejército. Y luego está el auge de la ultraderecha, el partido AfD, Alternativa para Alemania, el segundo más votado y el primero de la oposición en el Parlamento. Y en el plano internacional, un concepto: reinvertirse. Con Trump en la Casa Blanca y Putin en el Kremlin, el modelo alemán tiene que buscar alternativas comerciales y de defensa, y esto no es fácil tras una relación de 8 décadas con Estados Unidos, que aún tiene 35.000 militares en suelo alemán. Sobre este tema, Merz ha dicho que si Trump abandona Europa, luchará por reforzar la seguridad de la Unión Europea. En fin, el nuevo canciller no lo tiene fácil, pero va a tener que encontrar la manera de sacar a Alemania de la crisis.
Agregar de que Merz pidió a la Casa Blanca que se mantenga al margen de la política interna de Alemania por el apoyo que varios funcionarios de Washington dieron al partido de ultraderecha alemán AfD. Casa Blanca, que este martes recibió al primer ministro canadiense Mark McCarney. Se enfrentaron tanto Carney como Trump en el despacho Oval y no dieron señales por ahora de ceder en sus profundas diferencias en medio de esta guerra comercial que ha roto décadas de confianza entre ambos países, como lo informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Apenas días después de haber sido electo primer ministro de Canadá, McCarney viajó a Washington para reunirse con Donald Trump, quien cambió el tono frente a su vecino del norte al resaltar que siempre habrá una amistad entre los dos países. Sin embargo, dijo que sigue pensando en que Canadá estaría mejor como un estado de la Unión Americana porque, entre otras, pagaría menos impuestos. Sin embargo, Mark Carney, quien hizo campaña oponiéndose fuertemente a las palabras de Trump, le dijo en el Salón Oval que Canadá no estaba a la venta. Hay algunos lugares que nunca están en venta. Después de reunirme con los dueños de Canadá, los votantes durante la campaña, el país no está en venta y nunca lo estará, dijo Carney, agregando que Canadá es el socio comercial más importante y más grande de Estados Unidos y que hay fuerzas mucho más poderosas que harán parte de esta negociación que se inicia hoy, pero que traerá cambios al Tratado de Libre Comercio entre los dos países en el futuro. Por su parte, Trump, en su tono insolente, dijo que Estados Unidos subsidiaba a Canadá con 200.000 millones de dólares al año, que le daba protección militar gratis y que no necesitaba de nada de lo que ellos tienen, entre otros sus autos, energía, madera, metal y aluminio. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Los 133 cardenales que elegirán al nuevo Papa ya comenzaron a instalarse en las residencias del Vaticano, donde quedarán incomunicados del exterior mientras deciden quién sucederá a Francisco. El cónclave inicia este miércoles por la tarde en la Capilla Sixtina. Y conectamos ahora desde Roma las últimas informaciones con nuestro enviado especial al Vaticano, Manu Terradillos.
Buenas noches, Hugo. Termina ya este martes el día previo al cónclave y lo ha hecho con mucha actividad en la Plaza de San Pedro, que ya ha visto varias partes cerradas por motivos de seguridad. Este martes tuvo lugar la duodécima y última de las congregaciones generales, en las que los cardenales, tanto electores como no, han terminado de preparar el cónclave en esta última congregación. Entre los principales temas se trató la necesidad de dar continuidad a las reformas iniciadas por el Papa Francisco y también de la búsqueda de la paz. Este miércoles a las 10 tendrá lugar el primero de los actos representativos del día, la misa Pro Eligendo Pontifice. A las 4 y cuarto de la tarde, los 133 cardenales electores tienen cita en la Capilla Paulina para desde allí atravesar la Sala Regia y adentrarse en la Capilla Sixtina, donde prestarán juramento para respetar el secreto del cónclave y todo el protocolo. Una vez prestado ese juramento, se pronunciará la célebre Extra Omnes, fuera todos, para que aquellos que no participen en el cónclave abandonen la Capilla Sixtina, que se cerrará para que los cardenales comiencen su cónclave en aislamiento total del exterior. Para la elección de un papa será necesaria una mayoría de 2/3, es decir, 89 cardenales. Este miércoles, a diferencia del resto de días, habrá una única votación y una sola fumata que tendrá lugar en torno a las 7 de la tarde, hora vaticana. Desde la Ciudad del Vaticano, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.
Gracias, Manu Terradillos. Y hace instantes India confirmó que lanzó misiles este miércoles por la madrugada contra el territorio controlado por Pakistán en al menos 3 puntos, matando a un niño y dejando a otros 2 heridos, según fuentes de seguridad pakistaníes. India afirmó que atacaba infraestructura usada por militantes. Estos bombardeos se producen en un clima de alta tensión entre los dos países con armas nucleares tras el ataque del mes pasado contra turistas en la parte india de Cachemira. India culpa a Pakistán de respaldar a estos atacantes, algo que Islamabad niega. Y hace instantes Pakistán confirmó que disparó tiros de artillería en territorio de India. En estas noticias vamos hacia América Latina, donde en Argentina se reactiva la búsqueda de 2 nietos del creador de la legendaria historieta El Eternauta, desaparecidos por la dictadura militar. Entre 1976 y 1978, los militares secuestraron a Héctor Ostregel, sus 4 hijas y sus yernos, que 2 de ellas estaban embarazadas en el momento de su secuestro. Con el estreno en Netflix de una serie basada en la historieta, la organización de derechos humanos Hijos, que busca a los bebés robados durante la dictadura, reactivó la búsqueda de los familiares de Ostergel nacidos en cautiverio. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a la 1 de la madrugada, hora de París.